Live y en viñetas por segundo, nuestro primer homenaje a Studio Ghibli. Además, noticias y...
¡Comenzamos!
Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Viñetas por Segundo, su podcast de entretenimiento, animación y contenido friki favorito. Los saluda Ino de este lado del micrófono, de este lado del monitor, y junto a mí, virtualmente, a la sana distancia, mi adobada Renata García, la opinión siempre precisa. ¿Cómo estás?
Hola, Ino, bien, ¿y tú?
Contento, muchas gracias de un... ya perdí la cuenta, creo que ya llevamos 50 con este, no sé.
Yo tampoco sé.
Pero ya contento de que estamos recibiendo cada vez más respuesta de la gente en los comentarios, en la caja de comentarios, en Facebook, en YouTube, en Spotify, donde sea que nos escuchen. Contento de que cada vez hay más. La comunidad viñetera está creciendo.
Sí, eso a mí también me da mucho gusto. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando.
Sí, gracias a todos. Gracias a todos por compartir el programa. Gracias a todos por darle like al programa, por compartirnos con sus amiguecitos del bosque y decirles, miren estos dos tarados. Bueno, el tarado y la chica guapa están... guapa, inteligente, empoderada y etérea están haciendo unas reseñas increíbles. Ay, sí, mira, nada más.
Somos todo un cliché de las sitcoms.
¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto?
Pues no sé, porque somos como Pedro Picapiedra y Vilma o algo así.
Ay, ya me daba durrujiste. Bueno, para todos los que no te siguen en redes sociales, te pueden encontrar a ti, mi adorada Renata, como renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y yo estoy como Divino, con H intermedia, Divino, Divino. Cuéntame qué tal tu semana, porque tienes, aparte de las noticias del podcast, tienes tú anuncios personales, ¿no?
Bueno, pues lo más interesante que tengo para contar es que esta semana vamos a tener en el live stream de MUMA, Mujeres en el Mundo de la Animación, vamos a tener una plática con Alan Ituriel, el creador de villanos, y eso va a estar muy interesante.
¡Que no les valga como la última vez que les...
Ha sido... ha creado mucha expectativa, entonces estoy algo nerviosa, pero espero que todo salga muy bien. Y la próxima semana voy a estar representando también a MUMA en los premios Quirino, en una mesa redonda de mujeres en el mundo de la animación, donde van a participar también MIA, que es el movimiento de mujeres en España, y RAMA, que es el movimiento de mujeres en Argentina. En la animación, sí. Entonces, son eventos de los cuales estoy muy emocionada y muy nerviosa, pero más emocionada.
¿Y qué fechas son exactamente?
La plática se va a anunciar mañana, pero lo de...
A ver, es que estamos grabando, por cierto, el 25 de mayo del año 2020, que es el Día Mundial del Orgullo Friki, así es que felicidades a todos.
¡Felicidades!
Entonces, partiendo de ahí, hoy que sale el programa, hoy 26 de mayo, se anuncia por la tarde qué día es la entrevista con Alan.
Sí.
A través de las páginas de MUMA.
Así es.
De Facebook, Instagram y todo.
Sí.
Y la otra plática es...
El 2 de junio. Los premios Quirino van a estar transmitiendo todo el evento por stream en su canal de YouTube. Entonces, de todas formas, para más seguro, vayan a la página de los premios Quirino para ver cómo está todo el programa. Pero sí, 2 de junio.
Y para que te vean ahí rifándote como representante latino-norteamericana de la animación.
Sí, de emoción. Y bueno, eso es lo más interesante que tengo para contar. El resto sigue igual, estamos encerrados y así.
¡Maravilloso, doctor!
No, pues ya, ¿para qué cuento yo? Ya sí, bien opacado. No, pues mi semana, fíjate que estuvo bien interesante, porque ahora sí no se me pegó el arroz. Bueno, vamos a las noticias de la semana.
Yo tengo que iniciar con una noticia triste. Zach Bershky, que era el editor en jefe de Anime News Network, falleció el pasado 2 de mayo. Es una noticia a mí que en particular me impactó y me dejó muy triste. Llevo siguiendo el trabajo de Zach desde hace como 10 años, fácil. Él era una persona que pues escribió muchos artículos, tenía su podcast, era muy activo en Twitter. Entonces como que de alguna forma era de esas figuras del mundo de la comunidad del anime muy presentes en todo lo que yo investigaba y hacía, ¿no? Entonces sí me sorprendió demasiado y pues nada, es así como de se les manda un pésame a todo el equipo de Anime News Network y a su familia y a todos y a sus gatos, porque también él tenía dos gatos. Fue muy triste.
Qué pena, y todavía no dicen cuáles fueron las causas de la muerte y pues todo el mundo youtubero y friki fan del anime pues está de luto. En noticias más relacionadas al contenido de esta semana en el podcast, el estudio, las películas del estudio Ghibli harán su debut este miércoles de esta semana en HBO Max. ¿Se acuerdan que habíamos dado la noticia de que HBO Max tendría la en Estados Unidos la exclusiva? Lo cual es súper raro porque HBO es de Turner y Ghibli es distribuida por Disney en Estados Unidos. Es súper raro. Pero así ha sido. Y cuestiones contractuales y de temporalidades. 21 películas clásicas de Studio Ghibli estarán disponibles en HBO Max Estados Unidos. Como la baseball.
Pues muy bien, a ver qué tal se pone todo el contenido de HBO Max. En otras noticias, dándole seguimiento a algo que ya habíamos hablado en el podcast, recordarán que ya se había comentado aquí antes que Tuca y Bertie había sido cancelada por Netflix. Nunca se dio demasiado motivo, nada más fue como de ay, nos queremos dedicar a hacer animación para niños y ya. Pero hay una buena noticia para los fans de la serie y es que Adult Swim ha comprado los derechos de Tuca y Bertie para hacer una segunda temporada. Entonces, el luto con Tuca y Bertie no nos duró demasiado porque vamos a poder seguir viéndolas en ese canal. Entonces ya la casa de Tuca y Bertie primera temporada va a ser Netflix y ya el resto lo vamos a ver en Adult Swim. Y me da mucho gusto.
Pues sí, qué gusto para los fans o las fans de la caricatura, aunque sobrevivió, ¿no? Luchando, y creo que es una victoria importante, de alguna manera, aunque no sea Netflix, pero continúa el proyecto. Eso está padre. Bueno, hablando de, y no, de Netflix, ¿se acuerdan que hablábamos antes de la película Los Willoughbys, que la hemos reseñado ya aquí en el programa? Netflix es una compañía, como cualquier servicio de streaming de este tipo, que se reserva el derecho de publicar la cantidad de views que tienen sus, o de vistas, o descargas que tienen sus, su contenido, sus proyectos, los programas, o series, o películas que tienen arriba, ¿no? Sin embargo, se atrevieron a publicar que esta película de los Willoughbys ha sido vista 37.6 millones de veces. En solo el primer mes desde que la estrenaron.
O sea, le fue increíble.
Increíble, exactamente. Qué bueno por Chris Pern y los demás directores, por toda la gente que trabajó ahí. Muchas felicidades. Yo dudo que nos estén viendo o escuchando, pero qué padre, ¿no? Que un programa, una película de animación haya tenido tanto éxito. Y no es para menos, es una película muy bonita, ya lo decíamos acá.
Sí, sí, sí. Oye, y hablando de películas que se están estrenando en forma digital, se anunció hace poco que también la película de We Bare Bears, The Movie, la película de los osos de Cartoon Network, se va a unir a esos estrenos que se van a hacer en línea el próximo junio 8.
Qué bueno, ¿no? Que estén saliendo así.
Ay, sí. Esa le tengo también esperanza porque me gustan mucho los osos estos.
A ti y a todas las demás personas que gustan de comprar en Miniso.
Sí.
No hace mucho, los Muppets, a través de la cuenta de Disney Plus en Twitter, o la cuenta personal del oso Fozzie o de Gonzo en Twitter, anunciaron ya que el nuevo show de los Muppets estrenará julio 31 de este año 2020 en Disney Plus. Para los fans de estos monigotes, los fans generación X, para arriba, como yo. Es una muy buena noticia. No, no le han pegado desde la película de Jason Segel que no le pegan a los Muppets. Y espero que ahora los. Sí, espero que ahora sí le peguen. Porque es una gran franquicia que vale mucho la pena realmente mantener.
Ojalá sí, a mí también me gustan los Muppets, pero sí, como que no han vuelto a encontrar eco desde hace mucho.
Sí, y sí lo merecen. Sí, merecen cariño y merecen todo el respeto que merece un proyecto de este tipo que iniciase Jim Henson y que Disney ahora posee en sus garras.
Bueno, siguiendo con las noticias, CBS All Access está a punto de rediseñar y relanzar su servicio como un servicio de streaming internacional. CBS All Access es casa de cosas, de series y franquicias populares como Star Trek, como The Harper House, entre varias otras. Entonces, es un competidor más que entra a los servicios de streaming.
¡Uy, qué padre! ¡Uno más!
Ya sé. Bueno, eso es esto que es muy para los trekkies.
Pues sí, pero mira, es de CBS es Viacom, es de CBS, ¿no? O CBS es de Viacom. Viacom posee Nickelodeon. Entonces, va a aislar todavía más el contenido de Nickelodeon que podamos ver, por ejemplo, en Netflix. Y esto es una pena porque le estaba yendo bastante bien a lo que Nick estaba estrenando ahí. Y entonces es muy probable que no nada más Star Trek, sino todas las caricaturas de Nick se vayan para allá.
Oye, sí, no había pensado en eso.
Entonces, cada vez son más servicios de streaming y al rato, si quieres tenerlos todos, vas a tener que pagar $100 y no, no está
No.
padre, nada. ¿No? Te digo, esto como apuntábamos antes, van a ser tantos, va a tener tanto inflado de contenido de este tipo de servicios. Que va a explotar y ¡brr! Se va a desinflar y va a tener que llegar una especie de cablera que te diga tipo Roku o tipo un servicio así, que te diga por una módica cantidad yo te doy Netflix, CBS All Access y Apple TV, ¡pum! ¿No?
Seguro, sí.
Por $10. Ah, bueno, suena más decente, ¿no? Una cosa así, o $12. Algo así
Eso
va a
es muy
terminar siendo.
poquito.
Bueno, espero que sea algo así, ¿no? Si no, no van a poder competir. No van a poder competir por el precio que están. O sea, arriba de 6, $7 no van a poder competir.
Sí,
Prime,
no.
por lo menos, te ofrece que te envíen tus productos al día siguiente, algunos descuentos del día. Prime, por lo menos, tiene eso que comparte a la tienda y con el servicio de streaming, que es una ventajototota. A lo mejor Disney empieza a hacer algo así con sus tiendas, quién sabe. Si lo ven, si llega a pasar, aquí lo escucharon primero.
Sí, esas son las noticias de la semana.
Bueno, según la Wikipedia, Ghibli está cumpliendo 35 años, aunque según Animation Magazine está cumpliendo 36, pero no importa, este 15 de junio, pero no importa. Nosotros estamos conmemorando el cumpleaños de Ghibli con varias reseñas de las películas que más nos gustan. No vamos a reseñar las 21, ¿verdad? Pero sí algunas que nosotros consideramos. Pues las que más nos gustan a nosotros. Si ustedes creen que ustedes que nos escuchan, que nos miran en casita, ya como conductor de programa matutino, consideran que debamos de hablar de alguna en particular y no está en nuestra lista, que no les vamos a spoilear, pues es probable que consideremos reseñarlas. Por lo pronto, vamos a empezar hoy con dos películas. Una que Renata ama, adora y sueña cada que duerme, que se llama Susurros del Corazón, y una que es entrañable y significa mucho para mí, que es Porco Rosso. Así es que sin más preámbulos, comenzaremos a darnos vuelo como fanboys y como profesionales de la industria, reseñando o hablando de estas dos grandes películas clásicos de la animación mundial. Corre videotape, así.
Yo voy a platicarles de Susurros del Corazón o Whisper of the Heart, que es una película que se estrenó en 1995. Creo que no es de las de Ghibli, que del roster más popular. Y precisamente también por eso quería hablar de esta película primero, porque ocupa un lugar muy especial en mi corazón, como ya dijo hoy, ¿no? Es una película que tiene su propio encanto. Ahorita entraremos ya en detalles, ¿no? Esta película fue dirigida por primera vez por uno de los primeros directores, aparte de Miyazaki y Takahata, en hacer este papel. Se llamaba Yoshifumi Kondo. La película se trata de esta chica que se llama Shizuku Tsukishima y es una chica de secundaria que le encanta leer, le encanta estar en la biblioteca. Y siempre saca libros de la biblioteca, y pues ya ven que antes en las bibliotecas te daban una tarjeta donde pues anotabas la persona que lo sacó, cuándo lo sacó y todo, ¿no? Esta película ya es de época porque ya ahora ya nadie hace eso. En ese momento, Tsukishima, Shizuku se da cuenta de que hay un chico que siempre saca los mismos libros que ella y siempre los saca antes, que se llama Seiji Amasawa. Entonces empieza como a preguntarse qué tipo de persona será, si le gusta leer igual que a ella y cosas así. Aparte de esto, ella está escribiendo unas letras que son realmente como una traducción de la canción que se llama Country Road, que originalmente la interpreta Olivia Newton-John y que de hecho la escuchamos al inicio de la película. Ella está trabajando en una versión para que se cante en la escuela. Ya ven que por las diferencias de idioma, pues una traducción directa no funciona totalmente para la canción. Por eso Shizuku está haciendo la labor de hacer una letra que encaje con la música. Y en una de las vueltas que da en la escuela, se le olvida un libro donde tenía una letra parodia que había hecho en su frustración. Y es ahí donde conoce a un chico que le empieza a molestar mucho de su manera de escribir y todo. Entonces, pues esos son los dos puntos iniciales de la historia que desencadenan todo lo demás. Susurros del corazón es principalmente la historia de dónde inicia la pasión de un artista. Al final del día, Shizuku es una chica que le encanta leer y que sabe que le encanta todo este tipo de cosas, pero realmente todavía está en una edad en la que no sabe bien qué va a hacer con eso, o sea, realmente no se ha preguntado qué va a hacer. Y podemos darnos cuenta a través de la película cómo la pregunta de qué vas a hacer de tu futuro empieza más y más a repercutir en su día a día. Lo vemos reflejado con su hermana mayor, que ella ya está yendo a la universidad y ya está como con una mente mucho más clara de lo que quiere hacer. Lo vemos con su amiga, que está como que preocupándose en estudiar para los exámenes, ya está preocupándose por chicos y cosas así. Y poco a poco empieza a ver estas llamadas de atención que empiezan a hacer que Shizuku empiece a preguntarse más y más lo que quiere hacer. Y estos no son totalmente spoilers, pero el chico que la molesta también se vuelve un punto importante en el cual, con el cual se da cuenta ella lo que se quiere dedicar. Este chico la inspira también porque él ya tiene también muy claro lo que quiere hacer. Él quiere dedicarse a diseñar violines y está totalmente enfocado en eso. Entonces, digamos que todos estos elementos se juntan para que ella se dé cuenta de que ella quiere ser una escritora. Creo que está muy padre esta película en ese aspecto porque creo que hemos visto muchas historias antes de cómo alguien que ya tiene un sueño y que ya sabemos que tiene un sueño, que está dispuesto a hacer para alcanzarlo. Todos conocemos varios ejemplos de personajes que ya tienen muy claro lo que quieren hacer desde el inicio de la historia. Un ejemplo muy básico sería Naruto, siendo desde el inicio muy claro que él quiere ser Hokage. O, por ejemplo, en My Hero Academia también, Deku, que quiere volverse un héroe. Y todos tenemos muy claro eso y no se le dedica demasiado tiempo al por qué quieren hacerlo. Sí lo vemos, pero no es como el punto principal. Susurros del corazón sí es el punto principal, todo el descubrimiento que tiene Shizuku de que quiere ser escritora y las cosas que va a tener que alcanzar para lograr ese sueño. Y también con quién quiere lograr también ese sueño a futuro, ¿sabes? Es una historia muy sincera que creo que sobre todo a las personas creativas les puede llegar bastante. Los escenarios son preciosos, hacen un trabajo increíble en todo el trabajo de layout y de atmósfera. Tiene unas sutilezas la animación y el diseño de todo que le dan mucho valor. Porque esta historia fue originalmente un manga. El manga está escrito por Aoi Hiragi y es tiene el mismo nombre. Yo ya vi algunas páginas del manga, no lo terminé de leer todo, pero sí debo de decir que si bien la semilla de la historia está ahí, el ver la película realmente la enriquece mucho. Y hay cosas muy sutiles detrás de lo que está pasando que siento que le dan mucho valor narrativo. Porque, por ejemplo, Shizuko es nuestra protagonista, pero no se siente en ningún momento que el mundo gire alrededor de ella. Ella es una chica bastante normal que empieza a hacerse de sus ambiciones, empiezan a tener estas situaciones de intereses románticos porque tiene a la amiga que está enamorada de un compañerito, pero el compañerito quiere con alguien más y así. Entonces, ese drama como de la escuela, pero no todo está sobre ella. Es solamente una jugadora más en esta situación. Eso y que también el valor de producción que tiene la serie se permitió darle a todos los personajes mucho trasfondo con solamente los espacios que habitan. Por ejemplo, Shizuku viene de una familia clase media que tienen que la mamá está estudiando, el papá trabaja, se ve que no son así millonarios ni nada, viven en unos departamentos muy modestos y se ve que son gente que gusta de culturizarse. En esa casa ves que hay libros por todos lados y todo, pero precisamente te das cuenta de la dinámica tan complicada de familia que tienen, nada más de ver el departamento. Solamente de estar en ese departamento unos minutos te das cuenta de que la familia ahorita está en un periodo en el que la mamá está trabajando, realmente no hay alguien tan encima de las cosas. Entonces, el departamento en donde viven tiene mucha personalidad, tiene mucho caos alrededor. Mientras que, por ejemplo, la mejor amiga, que también llegamos a visitar su casa en algún momento, vemos la casa bien ordenadita, se ve que la chica es más una clase media alta, e incluso te llegan a mencionar cosas de su familia y de sus conflictos, que no indagamos demasiado porque no es la historia de la chica, pero te hace darte cuenta que hay muchas cosas pasando alrededor. Es muy, muy adecuada también una película en la que siento que cuando uno necesite como inspiración o cuando necesite recordarse por qué hace lo que hace, es una muy buena película para ponerte y que te ayude como a retomar esa chispa. Y también siento que habla mucho de lo que puede ocasionar la fatiga o el burnout, que también es muy, muy común en los medios creativos y en como en cualquier cosa, ¿no? Pero que yo creo que cuando hablamos de temas creativos es más fácil pensar como que eso no te pasa tanto porque estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué te vas a quemar? Y no, en una pequeña medida llegamos a ver a Shizuku aquí también quemarse y agotarse de lo que ella quiere hacer. Así que, o sea, bueno, como ven, tengo mucho de qué hablar de esta película. Me encanta porque cada vez que la veo le encuentro más cosas, me parece una belleza de película. Ciertamente no es como el resto de las películas de Estudio Ghibli en las que estamos más acostumbrados a ver elementos fantásticos o que estamos acostumbrados a ver como cosas muy grandes pasando. Esta película no tiene eso, tiene unos momentos como mágicos, pero realmente son viñetas de imaginación, de Shizuku que se está imaginando una historia. Realmente esta historia es muy slice of life o recuerdos de vida. Eso puede a lo mejor para los que están buscando algo más mágico y místico, a lo mejor puede no encantarles. Entonces es como una cosa que sí creo que era importante mencionar. Pero fuera de eso, sí, sí creo que es bastante buena película. Bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Porque tú la viste conmigo.
Yo creo que si bien, como apuntas, no es la película mágica, sí es una película que tiene toda la esencia de Ghibli en cuanto a estilo narrativo, en cuanto a la contemplación que podemos o que nos regala, ¿no? Hay momentos donde la cámara es totalmente un observador y tú a través de ella y estamos viendo panoramas y estamos viendo la ciudad, pero todo eso es parte del ambiente y es parte de el humor en el que te quiere, en el que se quiere establecer Miyazaki al lado de este señor, ¿cómo se llama el que dijiste? Este Yoshifumi Kondo.
Sí, de hecho me gustaría tocar también ese tema. porque también el trasfondo de esta película también da mucho de qué hablar, no solamente la película en sí.
Bueno, termino nada más el que es la narrativa o la narración de la película. Me gusta mucho cómo te lleva. Me gustan mucho los layouts. Y ¿te acuerdas que yo te apuntaba? Mira, eso es complejo. Ahí son varias celdas y por eso se ve la sombrita en el barandal. Y esto se hace de esta, se hacía de esta manera. Ahorita todo es digital, pero antes tenían estas cámaras enormes que en Japón eran frontales. No, en América a veces eran frontales y en Japón eran verticales y cómo ver y todo eso lo hacían a manita y con acrílicos y se equivocaba, ¿no? Era un rollo, entonces son artistazos y es un trabajo que no mucho joven de hoy en día aprecia o sabe apreciar, porque no es solamente la cuestión creativa, sino técnica, es un conjunto de elementos que hacen una pieza de estas realmente una obra maestra. Cualquier película de Ghibli, y creo que lo más allá de que tengan un villano, más allá de que tengan elementos mágicos surreales, es una historia bonita que, si bien no estamos acostumbrados del todo, todo el mundo, no todos estamos acostumbrados al tipo de narrativa japonesa, que es un poquito con un pacing un poquito más lento, creo que es muy disfrutable y vale mucho la pena, sobre todo para los colegas y amigos que nos dedicamos a esto. Es importantísimo podernos empapar de este tipo de proyectos, de este tipo de narrativas y propuestas, ¿no?
Sí.
Estudiarlos y darnos la oportunidad de disfrutarlos. Y ya, gracias.
Sí, no, está buenísimo lo que dices. La verdad es que eso sí les tengo que comentar, amigos, que yo no, o sea, he visto esta película muchas veces y yo nunca me había fijado en eso que está diciendo Ino de la sombra de los acetatos. Fue hasta que él me dijo que fue de, ¡ah! Y ahora no puedo dejar de verla. Estuvo muy padre ese reveal. Ya ven, estas películas tienen mucho valor como para volverlas a ver. ¿Y qué te iba a decir? Y aparte, a otro segmento de la población le recomendaría esta película, que es como a las que les gusta algo del romance, porque la historia romántica que transcurre mientras Shizuku también está escribiendo y está haciendo sus cosas, es muy bonita, es muy linda. Y con dos personajes que la verdad siento que desarrollaron muy bien. O sea, al principio entran dentro del cliché de, ah, te odio, eres un tonto. Pero ya después es como de, ah, se quieren tanto, son tan adorables. Los amo y espero que sean muy felices juntos.
Es muy
Pero.
bonito perdón que te interrumpa rápidamente. Es muy bonito que justamente no es no es un enredo amoroso americano ni mexicano de tipo novela soap opera, como le llaman los gringos. No es de ese tipo. Es amor de secundaria y son, spoiler ahí, son dos parejitas y lo llevan bastante bien en una situación que claramente identificable con cualquier persona del mundo, ¿no? Son momentos que cualquier persona en cualquier región, casi en cualquier momento, pudo haber vivido en esa etapa de secundaria. Es más allá de que sea un tema recurrente, más específicamente el momento de la vida, sea una situación recurrente en la narrativa japonesa, ¿no? Los secundaria y prepa, aquí lo manejan muy bonito y nada más. Gracias, Lorita, de vuelta al estudio.
Sí, es que estoy tan feliz que estés de acuerdo con eso, porque uno siempre disfruta de un buen romance y sí hay momentos en los que pues está el drama de secundaria ahí muy presente, pero porque se siente muy genuino, porque cuando estás en esa edad todo se siente muy grande. Y ahorita que tiene uno la perspectiva de adulto es como de, ay, bueno, el drama, ¿no? Pero no deja de sentirse real. O sea, a mí me pasó que no, nunca sentí una desconexión, a pesar de ya no estar en esa etapa de mi vida. Yo no sentí una desconexión al ver cómo estos sufrían por su amor y desamor y así. Les digo, sin ser meloso, es bastante genuino, pues. Esta es una de las películas que más me gusta de Studio Ghibli, de las que más he visto. Precisamente creo que aparte la vi yo en un momento muy, muy específico de mi vida que me dio mucha motivación, me dio mucha energía creativa esta película y nada, yo se la recomiendo muchísimo a todo mundo. Lamentablemente esta fue la única película que Yoshifumi Kondo logró dirigir y esto es algo como que también vale la pena para traer al tema lo que sucedió tras bambalinas. Y es que el guión fue escrito por Hayao Miyazaki, pero como ya les dije antes, Yoshifumi Kondo fue el que la dirigió. Él era una de las grandes esperanzas del estudio en esos años. Él ya había sido director director de animación en películas como Princess Mononoke, Ocean Wave, creo que no, Princess Mononoke, Only Yesterday, entre varias otras. Y llevaba muchos años trabajando al lado de Miyazaki e Isao Takahata. Nosotros, bueno, sobre todo por lo que hemos aprendido ya ahora de Studio Ghibli, sabemos que Miyazaki es una persona que quiere controlar todos los aspectos de todas las películas, de todo. Y se ha dicho mucho sobre lo difícil que puede ser trabajar para él. Entonces, el hecho de que a Yoshifumi Kondo le dieran como esta película para dirigir habla del nivel de confianza que tenían en él. La verdad es que es una verdadera pena que esta haya sido la única película que dirigió, pero es que ahora sí que hablando del burnout, y como nosotros sabemos, en Japón esto no es raro. De hecho, hasta tienen una palabra para las muertes por trabajo. Y eso fue lo que pasó con Yoshifumi Kondo justo poco después de haber terminado la producción de esta película, le dio un
derrame.
Uh-huh. Tuvo un derrame en 1998 y falleció. Fue una muerte muy dura para todos los del estudio, y de hecho se dice que fue el motivo principal por el cual Miyazaki decidió retirarse por primera vez, porque ya ven que Miyazaki se ha retirado 20.000 veces. Pero esa fue la primera vez, porque creo que fue la primera vez que se dio cuenta de pues, lo que te puede hacer trabajar de más. Y eso es algo muy propio, no solamente de la cultura japonesa, que si bien es de donde más pasa, pero también es muy propio del ritmo de vida que llevamos ahora. Entonces quiero aprovechar para decirle a la gente que nos escuche que se hagan tiempo para ustedes y que descansen debidamente, porque por cosas así se pierde la gente, y la verdad es que no vale la pena. O sea, es importante que le dediquemos su espacio laboral en nuestra vida, pero también hay que darse un respiro.
Sí, apuntando también a ese detalle de la confianza de Miyazaki Sensei a Kondo, es una confianza que ni a su hijo le tuvo, ¿no? Cuando vino el desastre que fue Cuentos de Terramar del 2006 de su hijo Gorō Miyazaki, fue demasiado duro, más que la crítica, el peor crítico, el más duro, el más recio de la película fue Hayao Miyazaki, y que es la peor película, y que como que, o sea, fue terrible. O sea, yo si hubiera sido Gorō, yo me suicido ahí por cómo se expresó de mí, y bueno, de él, y sin embargo le dieron la oportunidad de redimirse a Gorō con La Colina de las Amapolas, que tampoco fue el hitazo, pero a mí sí me gustó. Y de ahí justamente a Hiromasa Yonebayashi. Ya hemos hablado de Yonebayashi, que también trabajó en Pequeños Héroes, ¿no? En estas series. De hecho, fue el de la flor este de la bruja. ¿Cómo se llama? Mary Tomajo Nohana.
Esa, mira.
Mary, la flor de la bruja. Él dirigió esa, ya con Ponok. También antes dirigió Recuerdo de Marnie. Bueno. Solamente a poquito les ha dado esa confianza que ni a su hijo le dio.
Ese pobre hijo, ese podría ser tema nada más de un solo episodio. Eso de a ese señor lo deberían de dejar nada más ser parte del personal administrativo y ya, pero lo querían calzar en el papel de director, y pues no, la verdad no dio el ancho. Pero bueno, ya, otro día lo hablamos.
No, otro día sería ese el tema de Gorō Miyazaki es tema de muchas sesiones de terapia, porque
pobre hombre, de verdad.
Ser hijo de Miyazaki es una responsabilidad ni siquiera adquirida, ¿no? Impuesta, tremenda. Pero bueno, perdón, prosigue. Por favor, profesor.
No, nada, pues que sí, ahorita que lo mencionaste fue así de ya me imagino Miyazaki todo el tiempo así como de ¿por qué no puedes ser como mis animadores estrellas? Pero papá, tengo 5 años, me vale madres tus excusas.
No me hagas así, ¿ok?
Algo me dice en mi corazón que Miyazaki lo que no quiere es pasar tiempo en su casa, porque ya la última vez que se retiró, así creo que nada más había pasado un mes de retirarse cuando otra vez volvió así de ¡ay, voy a hacer mi película de la oruga! No tengo dinero ni un estudio, pero la voy a hacer y me vale. Este señor no quiere estar en su casa.
Pues dicen que Miyazaki va a volver con una película que estaba anunciada para este año, que es la de ¿Cómo vives? De How Do You Live, de Kimitachi Wado Ikiruka. Supuestamente, pero pues no, nadie ha dicho nada.
Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, yo creo, yo con esto puedo cerrar ya mi reseña de Whisper of the Heart. Véanla, me platican qué les parece, denle la oportunidad porque sí vale mucho la pena. Y acuérdense de descansar.
Bueno, me toca a mí, y me toca a mí con una película que adoro, como Lupe Espasa, que se llama Porco Rosso o en japonés Kurenai no Buta, que es lo mismo, cerdo rojo. Es la sexta película de estudio Ghibli, la séptima si contamos Nausicaä. Es dirigida, escrita por Hayao Miyazaki Sensei. Estrenó en 1980 y, no, 1992 en Japón. En 1993 fue galardonada con el Crystal Award a mejor película en el festival Annecy. En Rotten Tomatoes tuvo el premio a la mejor nota con 12 evaluaciones de 100%. Y la revista británica Time Out la ha catalogado como una de las 30 mejores películas animadas de la historia. Y va de lo siguiente: Marco Pagot, un piloto italiano veterano de la Primera Guerra Mundial, durante la época justamente del fascismo, ha sido maldecido o maldito con la apariencia de un cerdo humanoide. Se gana la vida como un cazarrecompensas y debe defenderse ahora de Donald Curtis y sus enemigos piratas del aire. Marco es un adulto que vive la vida aparentemente fácil, sin ataduras. Es enamoradizo, y cuenta con la sabiduría que la edad le brinda para tomar decisiones o las decisiones más adecuadas o convenientes para él mismo. Vive solo y para él. Reniega de su pasado trágico debido a razones que poco a poco iremos develando conforme transcurre la película. ¿De dónde viene la película Porco Rosso? En 1989 se publica el manga de Miyazaki, justamente Hikutei Jidai, o La Era del Hidroavión, un manga de 15 páginas divididas en tres capitulitos, parte de la serie Sasu no Mi, que narra la historia de un cerdo cazarrecompensas y que Miyazaki desarrolló mientras desarrollaba también la película Castillos en el Cielo. Castillo en el Cielo. Poco tiempo después, Japan Airlines comisiona a Miyazaki a hacer una película que sea exhibida durante sus vuelos locales. Y esto lo tan, imagínense nada más la emoción que debió de haber sentido Miyazaki Sensei al ser comisionado con algo así, porque a él desde chiquillo le fascinaban, le rayaban bien cabrón los aviones. Entonces imagínense la emoción de que llegue la aerolínea nacional a decirle: o sea, cabrón, necesitamos una película que tú hagas, porque este manga está súper chingón y queremos que tú hagas una película chiquita que dure lo que sea de Osaka a Tokio, ¿no? Por ejemplo. Y él, yo me lo imagino, sí, pero por fuera, soy yo, pero por dentro, ¡ah! ¿No? Me lo imagino. Entonces, él cuando mientras lo está, dice, va a ser un mediometraje, 35-45 minutos, y cuando empieza a revisar sus historias viejas, sus papeles, dice, no, esto está bien padre. Y cuando ve la era del hidroavión, dice, está muy padre. Y muy en su onda, muy en su estilo, dice, no, va a ser una película más larga. ¿Por qué? Porque YOLO. Y Japan Airlines, en lugar de decir, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? O sea, ¿sabemos que eran algo? Dice, no mames, está de huevos. Y entonces continúa apoyando el proyecto. Solamente le dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Yo te sigo dando billete, nada más ponme los créditos finales. Sí, cómo ñe. Y así se empieza a producir Porco Rosso. Dicen que es la película más infravalorada de Miyazaki. Y yo podría concordar con eso de ser el caso, ¿no? Digo, yo no he hablado con todos los críticos de toda la historia del mundo a partir de los 90, pero se corre, se dice, se rumora, ¿no? Que es una película muy infravalorada, y si es así, yo estoy de acuerdo, porque tiene elementos que la componen que son de muchísimo valor técnico, narrativo, artístico. Sí, la música de Yohji Saishi es una chulada que si conocen las películas de Ghibli, estarán familiarizados con la música. En su mayoría es producida por y compuesta por Yohji Saishi, y aquí lo hace puf, precioso. Y no solo la composición musical del score de la película, sino en cuestión de edición, que también es muy particular la edición de Miyazaki, la dirección de Miyazaki. Todos sabemos, podemos reconocer una película de Miyazaki por el tiempo que le da a cada corte, por el desarrollo de los personajes, la maduración que tienen los personajes. Y bueno, ya un montón de situaciones técnicas como la manera de erizarse de los gatos, el cabello, etcétera, etcétera, que ya son detallitos de animación ya más específicos. Pero la labor de dirección de esta película es fenomenal. Se nota que hay mucho amor, que hay mucha admiración por los elementos y que también hay una gran responsabilidad social al respecto del momento histórico en el que se desarrolla. Aunado a esto, el diseño de producción y la labor de investigación. Es la película de Ghibli que más elementos de la vida real incorpora, de todas. No solo por el momento político y social, también por la ubicación geográfica, pues la película transcurre sobre el mar Adriático, que es el mar que está entre Italia y toda esta zona de Yugoslavia y por allá, ¿verdad? Es la película, bueno, lo que era Yugoslavia. Esto ya hablé como viejillo. Ya, Yugoslavia, ¿se acuerdan de la Unión Soviética? Es la película de Ghibli. Originalmente sería una película de comedia suave, pero si recuerdan, si no habían nacido y si nacieron y estaban muy bebés, como es tu caso, mi adorada Renata, en 1991 la guerra de Yugoslavia, que fue muy sangrienta y fue expuso el to totalitarismo y fascismo que se estaba llevando a cabo en aquella región, fue un hecho histórico que pudo influenciar la historia de la película lo suficiente para situarla entre 1929 y 1930 en Italia, que es del otro lado justamente del mar Adriático, y en pleno surgimiento del imperio fascista, ¿no? Y recordemos la historia que el fascismo está desde los 20, pero ya por ahí, antes de los 20, pero por ahí de los 30 es que ya se está imponiendo como un imperio, ¿no? De la mano de Mussolini, obviamente. Entonces, le influenció a tal grado que Miyazaki planeó en algún momento establecer la historia en Dubrovnik, Croacia, ¿no? Sin embargo, pues decidió por hacerlo en Italia. Marco es el nombre del piloto, que es apodado Porco Rosso, cerdo carmesí, cerdo rojo, en italiano, debido a su característico avión rojo, cuyo diseño está inspirado en un avión real que es el Savioa S-21. No es el único avión basado en diseños reales. Los barcos voladores en la historia del flashback de la Primera Guerra Mundial de Porco se basan en aviones históricos también, los Machi M.5, Machi M.5. Durante la Primera Guerra Mundial, fíjense el dato que les sacó, el M.5 fue operado por cinco escuadrones de patrulla marítima italiana como caza y escolta de convoys. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, los aviadores de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos volaron aviones M.5. Por sus acciones, mientras volaba un M.5 sobre el mar Adriático, frente a la costa de Austria-Hungría, el 21 de agosto de 1918, el alférez de la Armada de los Estados Unidos, Charles Hammond, un piloto alistado en ese momento, recibió la primera medalla de honor otorgada a un naval aviador de los Estados Unidos. Se rumora que Marco Pagot, a.k.a. also known as Porco Rosso, está basado en este piloto, Charles Hammond, y coincide por los elementos que se están usando en la película. Ahora, Marco Pagot, el verdadero nombre de Porco Rosso, proviene de la familia Pagot. Para los historiadores de la animación no sería una sorpresa. Para todos nosotros que no estamos tan empapados con este tipo de datos históricos, Nino Pagot y Tony Pagot trabajaron en la primera película animada italiana llamada Il Fratelli Dinamite de 1949. Sus hijos, G y Marco Pagot, produjeron un anime llamado Calimero. El más joven de ellos, Marco Pagot, trabajó con Miyazaki en Sherlock Holmes de 1984 y es en su honor que Porco Rosso se llama Marco Pagot.
Como
Mira
el
más.
multiverso de animadores y de gente conectada en Ghibli.
Sí. Les voy a traer los 107, digo, entre paréntesis, no sabía, los 107 datos fuera de Atom Network de Don Gato
Bien
al inicio de la
demandados,
pandemia.
¿no? A ver,
Bueno,
106, para que
106 datos de Don Gato al inicio de la pandilla, porque hay un montón de material así. Ahora también, la Curtiss Airplane and Motor Company fue un fabricante estadounidense de aviones. Bueno, para ubicarlos en la historia, comenzaron a cotizar en la bolsa en 1916 con Glenn Hammond Curtiss como presidente. El antagonista de Porco Rosso en la película se llama Donald Curtiss y es norteamericano. Entonces ahí está otra trivia de la película. Sabemos que la historia se desarrolla en la costa este del mar Adriático, entre las islas Dálmata y Kvarner, no sé cómo se diga, Kva, Kvarner, Croacia, y la ciudad ficticia de Fiume después de su anexión a la Italia fascista y el norte de Italia. La playa oculta que Porco utiliza como escondite, donde tiene ahí su casa de campaña y todo, bueno, su choza, tiene un gran parecido con Stiniva, una entrada en el lado sur de la isla croata de Vis. Entonces, si sí te puedes dar cuenta por cómo ubica y en dónde ubica geográficamente la película, que sí tiene todo que ver con el momento que está ocurriendo justo durante la producción de la película en Europa, ¿no? Hay una escena en la que Marco narra lo que parece ser su muerte durante la guerra y que la crítica asegura es un homenaje a Ronald Dahl. Donald Dahl es un escritor noruego, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, quien en su juventud tuviese un accidente en avión y tras ser hallado vivo, lo que su cerebro pudo interpretar que vivió en este accidente, lo plasmó en su primera obra, Piece of Cake o Pan Comido, un relato publicado en el Saturday Evening Post y que iniciaría la carrera literaria de Dahl. Posteriormente, la publicaría en su libro The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More de 1977. No es coincidencia que un relato que tiene que ver con aviones llamase la atención de Miyazaki Sensei. No es coincidencia. Y es súper padre que a través de la historia en particular, el que varias personas vayan aportando, ¿no? Oye, yo noté este detalle de la película. Oye, yo noté este otro detalle que tiene que ver con este otro, que tiene que ver con este otro, y que se van hilando y vamos pudiendo hilar, ¿no? O conectar todos los referentes de Miyazaki que construyen la película a partir, ¿no? Del manga que hizo, que todavía hay muchas cosas que están. Que son inciertas, que las vamos a platicar en un ratitito.
Oye, a mí todo, es que amigo, no nada más quería interceder de nada más de que a mí ya me dieron ganas de ver Porco Rosso otra vez, nada más de todo lo que estás platicando, porque he visto la película antes y sí me gusta, pero yo no traía todo ese contexto histórico que nos estás dando ahorita, está bien interesante.
Sí, no, y no tengo todos los easter eggs, así como que el logo de Ghibli está en el aeroplano y que hay un montón de errores en italiano que los periódicos y que el nombre de acá que está mal porque debería ser así, eso, o sea, no tengo, o sea, no los traje todo eso, porque si no se hace un programa completo de Porco Rosso y no se trata de eso. Medio programa nada más.
Medio.
Digo, desde luego que Miyazaki también hace homenaje a Casablanca y se puede dar uno cuenta no nada más en el romance y la gabardina y demás que tiene Porco con Gina, sino que Gina cantando en el bar de su hotel Adriano, Adriático, ¿cómo se llama el hotel? Adriano. Ella está inspirada indudablemente en el personaje de Ingrid Bergman de Casablanca. Ahora, no solo a mí me ha gustado mucho la película y un montón de críticos a lo largo de los 90 y los 2000. Tal ha sido el fervor de la película que SNK, para todos los gamers de corazón, de cepa, reconocerán el nombre SNK, que es la compañía de juegos que nos trajo joyas como Garou de Sets, acá conocido como Fatal Fury, Samurai Shodown, The King of Fighters o Metal Slug. Juego o saga de videojuegos donde incorpora a dos personajes llamados Marco y Fio en honor a Porco y Fio Piccolo. Fio Piccolo es la nieta del señor Piccolo y principal ingeniera que repararía su avión en Milán después de que el gringo este Curtis lo deshiciera, ¿no? Dice, órale, es cierto, ¿no? En inglés la voz de Porco Rosso la hace Michael Keaton. Aunque Miyazaki ha dicho antes que le gusta muchísimo más la voz del doblaje francés que la presta Jean Reno, el actorazo Jean Reno. Dice que Miyazaki ha dicho que incluso le ha gustado muchísimo más la voz de Jean Reno que la de incluso la japonesa, ¿no? La
Solo
película.
esperemos que con este tipo de afirmaciones no haya sido tan severo, así de ¿por qué no puedes oírte como el italiano?
Chaparrito pero picoso.
Sí.
La película fue la primera de Studio Ghibli en estrenarse en Francia, justamente en 1995. Antes solo había estrenado en España en 1994 y no fue sino hasta el 2005 que se estrenó en Italia. La película me gusta mucho también porque más allá de que tiene un mensaje de unión familiar y un carácter trabajador característico de los italianos en la película, más allá de eso, tiene un mensaje feminista plasmado de una manera muy bonita cuando solo son mujeres las que trabajan en la reparación del avión de Marco después de este incidente que les platicaba, ¿no? Solo son mujeres las que trabajan ahí. Fío, la niña de 16 años, una cosa así tiene la chamaca, es la principal ingeniera de que repara el avión. Son puras mujeres y entra de una manera, o sea, este detalle entra de una manera súper natural en la historia, no se siente en absoluto forzado, ni pretencioso, es muy natural y es algo que también Ghibli se caracteriza por hacer, tener heroínas que maduren o personajes protagonistas femeninos que maduren, crezcan, tengan una madurez emocional, intelectual en la película y eso a mí me gusta mucho y creo que ha sido parte del sello de Ghibli. Justamente mi película favorita no es con una protagonista, pero es una de mis favoritas, ¿no? Porque hay otras de las que ya hablaremos después. Entonces me gusta mucho este mensaje que proyectan, más allá de que también se me hace muy bonito detalle, y no porque me gusta que el personaje sea así, sino porque es característico de la época, ¿no? De mediados del siglo XX, bueno, inicios, los 30s, que sea muy, muy macho el Marco, ¿no? Cuando le dicen, ella va a ser la que diseñe, ella, una niña, haciendo referencia a que eso no solo es mujer, sino que aparte está escuincla, ¿no? Y después cuando todas las mujeres llegan, también es como solo mujeres, es muy del macho de la época. Eso se me hizo un bonito detalle, que al final le terminas tal cual callando el hocico. Y él lo acepta bien, ¿no? Pues qué bien, y quedó padre su avión quedó muy bien.
Sí, porque está padre que no te lo presenta esa opinión un antagonista tal cual, ¿no? Sino como que es bueno a veces ver como por qué algunos personajes, sobre todo unos personajes más calzados en esa época, pueden llegar a decir esas cosas no por malicia, sino por de alguna forma ingenuidad y que les cae en la boca. Pero
Sí, pues.
bien, que todos sean amigos.
Digo, a mí me gusta la confrontación en este tipo de proyectos, pero está bien, es muy natural, muy orgánica la manera en que te presentan este particular detalle. Otro detalle que me gusta es que dice que cuando lo cita en el cine para decirle que lo están buscando y todo, él dice que él no va a colaborar con el gobierno porque él. Pues, o sea, no va a ser un fascista, ¿no? Es muy siguiendo la norma de que Ghibli es pacifista. Y en algún momento se rumoró fuertemente que Miyazaki estaría produciendo la secuela de Porco Rosso, The Last Sortie, pero luego de varios estrenos y de varios años, todo el mundo preguntando por eso, Miyazaki ya dijo: nada, nada, Nel, no va a ser, no hay nada de Last Sortie. Luego, ya por último, antes de concluir, alguna vez Miyazaki en una entrevista declaró que todo hombre al llegar a una edad mediana se convierte en un puerco. Pero más allá de esta declaración, no ha aclarado cómo es que Marco se hace de esta maldición. Si es por un viejo enemigo, si es una mala decisión o por un desamor, no hay nada claro al respecto de la maldición. Sin embargo, otra vez, sin embargo, este statement, ¿no? Esta declaración de Miyazaki, sí nos hace pensar que va más allá de algo narrativo, sino es más una especie de símbolo, muy al estilo del toro. Es un símbolo en narrativo, que el personaje sea un puerco. Tiene que ver con este tipo de creencias, específicamente con esta declaración que hizo, ¿no? Que al llegar a cierta edad, porque Marco ya es un personaje adulto, maduro hasta de cierta forma, ¿no? Peleó en la Primera Guerra Mundial y estamos hablando de que eso fue hace 15 años. Entonces, lo menos tiene 35 años el Marco. lo menos. Entonces sí, creo que va más hacia allá, hacia la personalidad y hacia lo que uno aprende y hacia lo que representa el cerdo en la cultura japonesa y todo eso. Va más, un poquito más hacia allá. Y lo visten o lo integran de una manera muy particular para que te dejen la duda de si es una maldición dentro de la narrativa o de la historia, o si tiene algo que ver por otro lado. O sea, me gusta mucho cómo lo incorporan, porque aparte es muy natural, todo el mundo sabe que está maldito y no es como, órale, ¿y cómo agarró esa maldición? No, para todos es muy natural en la historia, y el momento en que todos lo entienden así, tú como espectador también te integras a esa y aceptas esta regla de este universo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo plasma, cómo escribe la historia. Aparte que yo me identifiqué mucho con Marco por todo su bagaje, todos los antecedentes que tiene y la manera en que carga ese pasado. Me parece aparte muy bonito cómo este amor imposible que tiene con Gina, cómo lo plasma, se me hace muy romántico. Y más allá de la historia, del personaje, creo que es una historia muy romántica, que no necesariamente tiene que haber un amor consumado para hablar de romance. Eso me gusta mucho. Y no solamente es el amor no consumado con Gina, que los dos saben que es imposible, también está Fio, que tiene un crush tremendo con Marco. Y le da un besito incluso al final y el otro se queda, wow. PGR, ¿no? Pero va hacia allá y por eso me gusta tanto la película y por eso creo que valía la pena abrir esta serie de reseñas con esta película en particular. Por último, hay una frase con la que quiero cerrar mi reseña de Porco Rosso. Un cerdo que no vuela es solo un cerdo. Es una frase que me gusta mucho y que me he dejado pensando más de una vez, aunque de repente se me olvida. Pero es una frase bonita. Un cerdo que no vuela es solo un cerdo. Yo no sé si a ti, yo ya no te dejé hablar mucho, pero no sé si a ti te guste mucho o un poco la película también.
Mira, la verdad es que a mí con todo lo que has platicado tengo ganas de volverla a ver porque la vi en su momento y como que, o sea, la vi hace unos años, me gustó, pero no me marcó, pues, o sea, es de las películas de Estudio Ghibli que me parece bonita, pero no recuerdo tantos elementos, ¿no? Entonces, definitivamente la voy a volver a ver ahorita. Sí me acuerdo que me gustó mucho el personaje de Marco y me gustó mucho la ingeniera, pero no mucho más. Ay, me acuerdo que me encanta la escena donde están, donde los malos habían secuestrado unas niñitas, era que en esta película, ¿no?
A Fio la rescatan y es como hacen la apuesta con Porco y Cortis y al final tienen que pelear y ellos se enamoran todos de Fio.
Sí. Entonces, ese tipo de detalles me acuerdo que me gustaron, pero la voy a volver a ver porque todo lo que nos has compartido está muy interesante.
Incluso ahí les da un easter egg. Cuando en esa pelea, justo cuando Cortis le dice a Porco que Gina está enamorada de él, le da un puñetazo en el ojo y le rompe el lente. Se ve que el lente en automático se le queda en forma de corazón y se le queda así todo lo que resta. Sí, son detalles que tras ver una y otra, dice: un momento, pausa. Y fue esta película, la reestrenaron en cines en Estados Unidos en 2018 como parte de un festival de Ghibli que estuvieron haciendo en cines. Y muchos millennials y centennials estuvieron expuestos a estas maravillas de la cinematografía y la animación global, japonesa específicamente. Y pues es que mucha gente pudo apreciarlas. Antes han sacado a la venta en Estados Unidos, creo que hay dos ediciones de Blu-rays o DVDs, o tres, no sé. Yo tengo una gringa muy viejita, de los 90, creo que fue la primera, y que tiene storyboard, y también tengo una así, creo que de la princesa Mononoke, pero española, con un making of. Bueno, si pueden hacerse este tipo de joyas, búsquenlas en internet, lo que les cuesten, son tesoros de la animación. Bueno, si están dedicándose a esto, ¿verdad? Y aprecian esto, si no, pues no me hagan caso. Y ya, ya me voy.
Está buenísimo. Pues bueno, creo que con esto cerramos lo que fue nuestra primera serie de películas de Ghibli, ¿no crees?
Sí, a mí me ha gustado mucho este programa, me he puesto muy emocional con la película.
Y me gustan nuestras elecciones, creo que son muy como que
Muy nosotros.
No sé, como que no. Sí.
Muy ad hoc, ¿no? Muy de acuerdo a tal cual se han reflejado nuestros gustos y personalidades en esas
Sí,
películas.
totalmente, totalmente.
Y bueno, hay unas películas que yo quisiera, de las que yo quisiera hablar, que es La princesa Mononoke, El viento se levanta, y Renata también tiene ahí por ahí las suyas, El castillo vagabundo. Tenemos también que hablar de Chihiro, tenemos que hablar pues de varias. No creo que sean seguidos los especiales de Ghibli, creo que los vamos a dejar como entre episodios, ¿no? Como parte del podcast, pero no especiales seguidos para
Sí, no,
hablar de.
no. Ustedes díganos cómo lo ven, ¿no? Porque sí creo que todos seguidos estaría muy pesado y van a empezar a salir cosas y vamos a querer hablar de las cosas nuevas, pero también vamos a querer hablar de esto, pero vamos capoteándole.
Sí, ustedes por favor coméntenos cómo les gustaría ver los especiales y de qué películas les gustaría que hablemos. Recuerden nuestras redes sociales, Viñetas por Segundo, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como arroba UPPS Podcast, Viñetas por Segundo. Y Renata la encuentran en Instagram como arroba renatagp.art, guión bajo art en Twitter.
Y ahí no lo encuentran como divino con H intermedia en todas las redes sociales. Divino.
You. Bien, esto ha sido todo por esta semana. Esperamos les haya gustado este primer programa especial en honor a Estudio Chipri.
Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, los estamos leyendo muy atentamente y cualquier cosa ahí está en nuestras redes. Que tengan una muy bonita semana.
Hasta siempre y adelante.
Bye.